radio.
arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sale el mundo a trabajar, ya comienzan a sonar las sirenas del portal. Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que trata la mano. Traba la puerta porque está asustado. Niña, aunque baila, le va a robar. 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 Vienen los niños caminando y se los ve bailando.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Bueno, y nosotros así empezamos con este tema que nos acompaña desde hace varios programas, este tema muy emotivo de Vicentico, y nosotros estamos contentos porque hoy estamos iniciando nuestro programa 201.
Sí, todavía con la emoción del programa 200, que fue para nosotros relevante, tanto por el contenido que tratamos, el tema de los medios de difusión y el tratamiento que le dan a la problemática de niñez, con especialistas muy valiosos, y por otro lado recibimos muchos saludos, algunos eran tantos, digamos, que no dio el tiempo para pasarlo, así que vamos a ir pasándolos así durante el día de hoy.
Vamos, ¿no?, a hacer como la segunda parte del programa especial 202, porque como dice Leo, nos quedaron bastantes saluditos ahí, así que bueno, no los podemos dejar pasar esos audios. Así que vamos a empezar con este programa que nosotros, bueno, desde hace rato venimos también como acompañando la lucha en defensa de la educación pública, y seguimos en este programa 201 con este tema. Vamos a estar por eso en contacto telefónico más adelante con Alberto Croce para que nos cuente un poco de una propuesta que están haciendo de una ley de verificación técnica en las escuelas. Así que bueno, vamos a conversar con él sobre esta petición que se está haciendo, ¿no?
Sí, es muy interesante esto, la de verificación técnica de las escuelas. Hay una campaña por WhatsApp, por mail, está circulando el pedido de firmar para respaldar esta iniciativa de declarar la verificación técnica de las escuelas. Así que bueno, a darle importancia a esto, ¿no?
Sí, y bueno, ¿qué te parece, Leo, si continuamos con estos saluditos que nos quedaron del programa 200? Y empezamos con el saludo de la gente de Ático. Vamos a escuchar este primer saludo de Susana Hersenson.
Hola, buenos días. Mi nombre es Susana Hersenson y soy integrante de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático. Nosotros hemos tenido el gusto de realizar una actividad en conjunto con la Casona de los Barriletes. En nombre de nuestra cooperativa, les hago llegar al programa de radio un muy cordial saludo y una felicitación por estos 200 programas que están cumpliendo, también y sobre todo por el gran aporte que la Casona de los Barriletes realiza en pos de la defensa de los derechos de la niñez. Felicitaciones, compañeros, y por muchos programas más.
Buenos días, buenas tardes a las y los oyentes de Radio Casona. Mi nombre es Ernesto Lamas, actualmente director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente y que tiene como tarea defender a las audiencias de radio y televisión de todo el país. Me da mucho gusto saludar el programa 200 de Radio Casona. Conozco el trabajo de la Casona de los Barriletes, sé que hacen un trabajo extraordinario en defensa de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, y que hagan radio me parece algo hermoso. A mí me encanta la radio, trabajé toda mi vida en distintas radios, soy fundador de FM La Tribu en la ciudad de Buenos Aires y considero que es el medio más inclusivo, más accesible, más plural, más diverso, y que estén haciendo radio desde la Casona me parece muy coherente con todas las ideas y los objetivos y las acciones de la Casona de los Barriletes. Así que les mando un abrazo muy grande, felicitaciones a los que hacen la Casona y también felicitaciones a los que escuchan y participan de este proyecto. Un abrazo.
Y bien, ahí escuchamos el último audio, fue de Ernesto Lamas, que también nos mandó este mensajito de aliento también, ¿no?, para seguir adelante con sosteniendo este espacio comunicacional también.
Claro, aquellos que hacen radio, que quieren a la radio, pero que a la vez se la cargan como mochila al hombro, saben de las dificultades, de las tensiones, del trabajo que cuesta, ¿no? Por eso valoramos particularmente el de Ernesto Lamas, como él decía, fundador de La Tribu, una radio tan prestigiosa, y bueno, la calidez de su mensaje también, ¿no es cierto?
Sí, así es. Y para las personas que nos están escuchando, bueno, les recordamos que también nos pueden ver a través de la página de Facebook de Radio Arinfo, que estamos ahí también en vivo y hay varias personas ya conectadas viéndonos por ahí. Con la tecnología estamos de la mano y con Radio Arinfo, que siempre también, ¿no?, es una de las radios pioneras en salir por internet y bueno, viene siempre innovando y sumando más herramientas tecnológicas en beneficio de tanto de las personas que hacen los programas como también de las y los usuarios de este espacio. Así que bueno, nosotros vamos con nuestro tema musical, nuestro primer temita musical. Leo, ¿qué tema seleccionaste para
este programa? Primero es el que seleccionaste tú.
Porque tenemos así un sí. Tema selecciono yo, otro Leo y el tercero Julio hoy no está, así que bueno, tenemos que consensuar ahí cuál va a ser el tercer tema. Pero bueno, entonces vamos con nuestro primer tema musical de este programa de radio de la Casona de los Barriletes.
Yeah. amor y dolor, pero lo mejor errores, caídas, mamadas, más máscaras, caras raras, momentos compartidos, amigos y familiares queridos, idos, idos, y nos pasamos la vida llorando, el pecho voy metiéndole a la vida anécdota, recordando, dándole
conozco el amor,
dándome emociones.
Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Aquí en este programa de radio de la Casona de los Barriletes, y ya estamos en contacto telefónico con Alberto Croce, él es secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación. Te saludamos aquí, quien habla es Elena Anchaigua, y estoy aquí con Leonardo Petri. ¿Cómo estás, Alberto?
Bueno, un abrazo muy grande para ambos y para todos los oyentes que nos están escuchando en esta tarde.
Nosotros este contacto, muchas gracias, este contacto lo estamos haciendo porque queremos que nos informes un poco más de qué se trata esta campaña y esta petición que están haciendo ustedes porque se dé una ley de verificación técnica escolar. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
Bueno, creo que para poner un poco en contexto, todos los oyentes y vemos de la desgracia que ocurrió el 2 de agosto en la escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. Ese día, muy tempranito, después de un montón de reclamos de la comunidad educativa y particularmente de la vicedirectora que estaba a cargo de la escuela, porque sentía olor a gas en la escuela y pedía al Consejo Escolar de Moreno que mandaran para reparar o para revisar. Bueno, el día anterior pasó una persona, dijo que no había encontrado ningún problema importante, que iba a volver al otro día. Cuando ella llega al otro día, vuelve a sentir olor a gas, inmediatamente vuelve a llamar, le dice la persona que iba a venir que iba a volver un poco más tarde. Ella entra a la escuela, va a la cocina para preparar seguramente el desayuno, junto con un auxiliar, Rubén, que estaba ahí, y aparentemente, no sabemos todos los detalles, pero al prender la luz, posiblemente esa chispa que se produce cuando uno prende la luz, produjo una terrible explosión que costó la vida a estos dos compañeros, a una docente y un auxiliar docente, en un hecho terrible, ¿no? A partir de ese momento, bueno, hubo muchas reacciones de distinto tipo. Primero por constatar que esta no era una situación aislada. O sea, la situación de problemas de la infraestructura de las escuelas en muchos distritos y en particular en el conurbano de la provincia de Buenos Aires venía siendo reclamada con insistencia, sobre todo por el sindicato docente, en las paritarias que no se hacían, Y entonces, bueno, ante esta situación tan lamentable, desde la campaña Argentina por el Derecho a la Educación, pensamos que no era cuestión de hacer una declaración, una protesta, o solamente quedarnos en eso, sino de pensar en otro tipo de herramientas. Y surgió la idea de que, así como los vehículos, los ascensores, los equipos de gas tienen verificaciones técnicas que señalan que su uso está convenientemente aprobado, que queríamos que las escuelas tuvieran una verificación técnica similar, o sea, una oblea en la puerta, para que los que nos escuchan lo entiendan, que alguien, alguna autoridad, se hiciera cargo de decir en la escuela: quienes van a este lugar no están corriendo peligro de vida. No estábamos pidiendo que tuvieran las paredes pintadas, que hubiera internet de alta velocidad, que por supuesto nos gustaría, y creo que es lo que tiene que ser, pero primero lo primero, que no hubiera riesgo de vida.
Vos sabés, Alberto, que te saludo por otro lado. Nosotros en los hogares somos duramente controlados, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se controla permanentemente es todo lo del circuito del gas. Nosotros tuvimos que hacer una inversión importante porque nuestra casa es un poco antigua y lo que habíamos heredado estaba superado por el tiempo, ¿no? Entonces es un contrasentido que se nos exija tanto a los lugares privados, que tenemos grandes dificultades financieras, económicas, y que el Estado no cumpla. Que quede claro que nosotros estamos de acuerdo con que hay que hacer estas reformas, si no le pichuleamos plata y las hicimos, y la verdad que nos sentimos contentos una vez que las terminamos, ¿no? El contrasentido es que el Estado, con todos sus recursos, tenga a las escuelas en un estado tan lamentable, ¿no?
Sí, porque estamos hablando realmente de estados lamentables. O sea, las escuelas tendrían que estar todas muy bien. Tendría que ser un lugar agradable, colorido, simpático, acogedor.
Vos sabés que se puede y las hay, ¿no? Yo tengo la experiencia de que mi hija es maestra de iniciales en un jardín de infantes que se llama Sueñitos, en la ciudad oculta. Y vos, desde que entrás, desde que ves el frente hasta que vas caminando, estás adentro, es un jardín que chorrea amor, digamos, ¿viste? Está sostenido de una manera por los maestros, por la asociación civil que está conveniada con el Ministerio de Educación, de una manera hermosa realmente, ¿no? Es decir, que se puede, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que igual, o sea, esto que empezamos, no diría ingenuamente porque éramos muy conscientes de lo que estábamos impulsando, pero creo que sí, sin darle toda la profundidad que después vamos descubriendo día a día que esto va teniendo, va poniendo en evidencia cada vez más cosas, sí, de esta situación, ¿no? O sea, realmente hay, por un lado, desidia muchas veces y no se cumple, se cree que se le tira a la asociación cooperadora cosas que no corresponden, o sea, la asociación cooperadora puede estar para hacer cosas que hacen, que tienen que ver con esta calidez, además de calidad, ¿no? Pero la infraestructura básica, una cooperadora lo supera, y pretender que los padres de los chicos, aparte en un momento de crisis como esto, en los lugares más pobres, tengan recursos para hacerse cargo del arreglo de infraestructura más grande, es como un despropósito. Entonces, por otro lado, hay sistemas que no funcionan adecuadamente, que procedimientos que están como trabados, burocracias que se generan alrededor de estas cosas, que también generan seguramente problemas de corrupción en distintas instancias. Entonces, la cosa es bastante más compleja de lo que uno parece querer hacer. Pero nuestro planteo, en ese sentido, es pararnos de un lugar, decir, nosotros queremos que alguien garantice que las escuelas están en condiciones de funcionar. Que cuando vos estás fuera de la escuela y tenés que entrar, veas en la puerta algo que diga: este es un lugar que el Estado te dice que es seguro. Por supuesto, pueden pasar accidentes, pueden pasar cosas, porque la vida es como es. Pero una cosa es un accidente, sí, y otra cosa es una escuela que está reclamando que le arreglen porque hay pérdida de gas durante un mes o dos, y nadie se hace cargo de mandar a alguien. Eso no es un accidente.
Claro, Alberto, y a raíz, y lo que pasó también fue que a raíz de este lamentable hecho ocurrido en la escuela de Moreno, empezaron a aparecer, a ser visibles, visibles las denuncias por parte de las escuelas, ¿no? Porque hay muchas escuelas, como tú mencionaste, que presentan problemas de infraestructura, problemas que ya tienen tiempo, y la verdad que no hay como un organismo competente que se dedique a darle solución a todos esos problemas que presentan esos centros educativos.
Vamos a ponerle a esto que tú decís desde los números. La gobernadora, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene más o menos 24.000 establecimientos. La gobernadora dijo en un discurso de ella que hay por lo menos 12.000 con problemas de infraestructura importantes, que no quiere decir que haya peligro de vida ahí adentro, pero problemas de infraestructura importantes. Nosotros calculamos que de esos 12.000, si no es la mitad, un porcentaje importante, están con problemas graves. O sea, ¿qué quiere decir problemas graves? Problemas que en realidad la escuela no debería estar abierta hasta que no se resuelva. Entonces estamos hablando de un tema muy importante. En Moreno, creo que saben, y si no les cuento un poquito más, todos los docentes de las escuelas públicas y los padres y los estudiantes se pusieron de acuerdo en decir, hasta que no arreglen todas las escuelas de Moreno y las pongan en condiciones, no volvemos a dar clases. Y esto se ha sostenido ya más de un mes. Piensen que esto sucedió el 2 de agosto y estamos... Y no hay clase. O sea, primero empezaron lo que llamaban medidas de acompañamiento pedagógico o de continuidad pedagógica, que son dos cosas que suenan parecidos pero tienen una pequeña diferencia. Y en este momento están planteando ellos mismos que en realidad la suspensión de clases está perjudicando a los estudiantes, porque esta continuidad no puede cubrir lo que realmente puede hacer una clase en un momento, una situación más o menos normal. Y que estos mecanismos de continuidad se pueden dar en una situación de algo que pasa durante un día o dos, que a lo mejor hubiera que cerrar una escuela para hacer un arreglo. Pero la realidad es que lo que está pasando es que frente a lo que pasó en Moreno, hubo una disposición, una ley en la provincia, una orden a Enargás, para que revisara todas las cuestiones de las escuelas. Enargás va a las escuelas, se encuentra que las cosas no están bien, y lo que hace es cortar el gas. Cortar el gas soluciona que no haya una explosión, pero no resuelve el problema que tiene la escuela, porque la escuela necesita gas. La escuela necesita gas para poder, además de calefaccionarse, para poder cocinar. Son muchas escuelas en sectores pobres que brindan servicios de comedores. O sea, realmente es una situación de un trastorno muy grande, y la comunidad educativa de Moreno está en una firmeza realmente llamativa. Uno a veces está como sorprendido porque no está acostumbrado a ver semejante respuesta de tanta contundencia y de tanta gente y con tanta continuidad, o sea, porque...
Además me parece, Alberto, que una cosa interesante que tiene la experiencia de Moreno es que estos temas frecuentemente eran encabezados por los sindicatos más fuertes de los docentes, ¿no? Y en este caso, si bien el sindicato participa muy activamente, el SUTEBA, se ha hecho con un criterio de ampliar y de facilitar la participación de padres, de voluntarios, de la ciudadanía, de los alumnos de los colegios secundarios que también tienen sus problemas, y es una lucha de una amplitud muy importante, ¿no?, que se ve reflejada en las movilizaciones que se han realizado.
Mira, nosotros a raíz de todo esto, de paso aprovecho para que nuestros oyentes puedan ampliar información, abrimos una página de Facebook que se llama BTE Verificación Técnica Escolar. Tienen que poner todo eso porque si ponen BTE solo no les aparece. Después cuando uno busca alguna de ellas sí, pero al principio BTE Verificación Técnica Escolar. Y ahí justamente lo menciono porque estamos poniendo videos, notas, artículos periodísticos que van saliendo de toda esta situación, no solamente en Moreno, pero también en Moreno. Y justamente ayer hubo una asamblea muy interesante que la filmó una persona que estuvo ahí y que la pusimos para que cualquiera la pueda ver, en donde se puede ver esto que vamos a decir, Leonardo, o sea, la participación de todos los sectores, incluso de padres y estudiantes y demás, que le piden a los docentes un compromiso muy fuerte porque sienten que no hay que aflojar en este momento de lo que pasa. Nosotros estamos con un equipo de personas que son todos voluntarios, también muchos padres, estudiantes, algunos docentes, docentes jubilados, bueno, por supuesto miembros de la campaña argentina por el derecho a la educación, otro, pero es una parte de todos que te estoy mencionando, también impulsando esta ley, hablando con legisladores, hablando con concejales, hablando con diputados provinciales y nacionales, y nos encontramos con esta situación, que todos, cuando le contamos, les parece una idea brillante, pero al mismo tiempo también sienten muchas preocupaciones, porque la pregunta es, ¿y quién puede garantizar esto, de que la escuela es totalmente segura? ¿Quién se anima a poner la firma? Y lo que nosotros decimos, si nadie se anima a poner la firma, es que estamos en un problema muy serio. O sea, si nosotros todos cuando nos subimos a un ascensor hay un cartelito que dice el ascensor no va a caer. O sea, sabemos que a veces hay accidentes, pero eso garantiza que están revisados, que están están en buenas condiciones, por lo menos desde lo mismo pasa cuando uno se sube a un avión hasta que se sube un colectivo. O sea, estamos subidos en vehículos que están revisados y sabemos que hay mecanismos de control. Con las escuelas, vos nos hablabas antes de los mecanismos de control que ustedes tienen en los hogares y demás, pero el tema es que lo que queremos es que eso sea visible y además sea periódico, porque todos nosotros sabemos que nuestras casas, que vivimos pocas personas promedio y poco tiempo estamos porque estamos trabajando casi todo el tiempo, siempre se rompen cosas, hay que arreglar y hay que mantener. Imaginemos una escuela donde hay 500, 600, 700 chicos que van, vienen, corren, juegan, 50, 100, 200 docentes que están muchas horas ahí adentro. Si no hay un mantenimiento, por más lindo que estén las cosas, en un año tenemos una escuela destruida. O sea, entonces acá tenemos que tener conciencia de que el mantenimiento de la escuela es casi como son los sueldos de los docentes, es algo inherente al funcionamiento y tiene que estar calculado dentro de los presupuestos y tiene que ser suficiente como para mantener la escuela. Claro, en momentos difíciles donde hay tanto ajuste, donde todo el mundo está hablando de hacer recortes de por acá y por allá y de, sí, de despidos, es difícil mantener esto, pero bueno, nosotros tenemos que defender lo básico y lo fundamental, porque
el primer derecho de los niños es el derecho a la vida, digamos.
Claro. Entonces, y de los docentes, de los trabajadores, todos los que están en las escuelas. Yo creo que por eso nosotros a veces hemos sentido tantas veces esto de que las deudas hay que pagarlas, que cuando nos endeudamos tenemos que pagar. Esto es verdad, pero esto también es un compromiso que asume un Estado cuando abre una escuela. Es como que asume una deuda con esa sociedad que está alrededor de la escuela y la tiene que cubrir. Es tan deuda como otras deudas. Digo, dicho de esta forma suena extraño, pero un poco es así. Es como un dinero que uno compromete con una comunidad. Y no es a pagar los sueldos de los docentes, es a sostener una propuesta educativa para la comunidad. Y que tiene que ser una propuesta acorde. Entonces, de vuelta, no estamos hablando acá de cuestiones de lujo, pero sí de mantenimiento, de cuidado y de seguridad. Y para nosotros la seguridad tiene que ver con algunos rubros que son muy concretos. Uno son las cuestiones del gas, otras son las cuestiones eléctricas. O sea, que tiene que estar la electricidad en condiciones, no puede haber cables pelados afuera, tableros sin protección, etcétera. Otra cuestión es que el agua que toman los chicos tiene que ser potable. Son cosas muy elementales, amigos y amigas, claro. Pero es así. Tiene la mampostería, tenemos en la seguridad que los techos ni los ventiladores, nada caerá sobre los chicos y sobre la cabeza de los chicos ni de los docentes. Que no hay goteras en los techos, porque las goteras, además de la molestia que puede ser que caiga agua, está rompiendo la estructura y está poniendo en peligro y en cualquier momento puede caer la mampostería arriba de los chicos. Tenemos que tener cuidado que no haya vidrios rotos en la ventana, puertas rotas con los vidrios, porque todas esas cosas son muy peligrosas. Recordamos el accidente de la nieta del que era el presidente, Alfonsín, ¿se acuerdan? Que murió en un colegio privado porque había un vidrio roto. O sea, no es ni siquiera un problema de la escuela solamente de gestión estatal. Es un tema de cuidado de todos. Tenemos que tener, aparte, en algunas escuelas en particular, no sé si hay ascensores, habrá que tener cuidado con los ascensores. Los baños tienen que ser los suficientes y adecuados para los chicos que estén ahí, para que no haya contagio de enfermedades, para que las cuestiones sanitaria de cloacas y demás funcione normalmente. Entonces, estamos hablando de cosas muy básicas, pero que son varias, no solo el gas. Sí. El gas acá fue... Perdón, Miguel.
No, realmente yo soy un poco más optimista que vos en el sentido de que hay quien se haga cargo, es decir, si lo planteamos con la claridad que lo estás planteando vos, si le unimos la fuerza de una sociedad movilizada, los mecanismos, digamos, se van a encontrar y se van a ajustar. Por eso yo creo que hay que poner el acento en difundir la campaña, en lograr las firmas, en lograr que se discuta la ley y que no sea como otras leyes que muchas veces son pasadas por arriba, sino que se cumpla efectivamente. Desde nuestro lado, a mí me llegó a través de varios medios la propuesta de adherirme a esta movida de la exigencia de la BTE, y creo que está empezando a circular. Desde ya nuestro compromiso, tanto con la modestia de nuestra radio como la utilización de nuestra red de contacto para darle la mayor visualización y encaminamiento posible a la campaña esta, que nos parece una idea muy buena que han tenido y que va a recoger muchas adhesiones. Así que bueno, contá con nosotros y te deseamos éxito en llevar adelante esta tarea, ¿no?
Yo les agradezco mucho, pero me encantó lo que dijiste recién, Leonardo. O sea, este es un tema que ojalá todos lo tomemos un poquito como nuestro, o sea, porque en el fondo son nuestros pibes, son los pibes de los hogares que van a las escuelas, o sea, todo lo que somos nosotros mismos. Entonces, incluso nuestra intención, en la medida de lo posible, es no partidizar esto demasiado, o sea, que ojalá todos los partidos entiendan de que estamos ante un punto que todos tienen que apoyar. Es cierto que cuando uno es autoridad esto le molesta un poco, porque claro, le cae sobre la responsabilidad propia que tiene, pero la verdad es que desde que sucedió esto de Moreno, en la provincia de Buenos Aires la situación se enrareció tanto que la misma conducción educativa está muy complicada. Entonces, que nos pasen estas cosas no es bueno, es mejor que no nos pasen. A ver, parece una obviedad lo que estoy diciendo, sí, pero creo que los mismos funcionarios tienen que entender que es una tragedia demasiado grande que pase esto, no solo por las personas, las vidas, sino porque se pierde la autoridad de conducción pedagógica cuando estas cosas pasan. Entonces hay que hacer que no sucedan, y esta es una manera eficaz para que no pase, que alguien garantice que las escuelas estén en condiciones. Tenemos que invertir dinero, eso no es un problema de la ley de BTE, ya lo hay que hacerlo. O sea, la ley, lo único que quiere nuestra ley es que haya un control ciudadano de lo que hay que hacer. Entonces, no estamos pidiendo que haya más presupuesto, por supuesto que tiene que haberlo, pero ese no es nuestro pedido. Aunque no existiera la BTE, tuviera que haber presupuesto para arreglar las escuelas. Esto, lo que queremos es que permita un control ciudadano sobre estos mecanismos de trabajo que supuestamente están, pero no funcionan. Y si fue exitosa la BTE para los autos, que algunos nos dicen, bueno, pero tiene que haber también situaciones de corrupción, las habrá, pero seguramente son mínimas al lado del control que todos los ciudadanos tenemos que hacer todos los años cuando llevamos el auto a que lo verifiquen. Entonces, ese mecanismo, que fue exitoso, no fue por pedido de la sociedad en general movilizada, fueron sobre todo las aseguradoras de autos las que presionaron en su momento para disminuir la cantidad de accidentes y para optimizar su propio, entre comillas, negocio. Entonces yo creo que acá un poco también tendría que pasar esta inteligencia. Tenemos que prevenir, y por más que esto sea finalmente que tenga un costo, igual lo tiene. Entonces, hacerlo bien y hacerlo con inteligencia es lo que mejor podemos hacer. Así que yo les agradezco mucho a ustedes, y ojalá que cuando entrevisten personas y demás, entre otras cosas, le pregunten, che, ¿sentiste hablar de la BTE? Y si no sintió, bueno, que se informe, que busque y que apoye este proceso.
Además, porque hay una campaña, ¿no?, que ustedes están haciendo, recolección de firmas también, más allá de la, ¿sí?, página de Facebook que mencionaste, que ya lo estamos compartiendo en nuestras redes. Las personas también, más allá de informarse, también pueden sumar, sumarse a esta campaña también apoyando con una firma, ¿no es así, Alberto?
Claro, apoyando con una firma y mandando a sus contactos para que también apoyen. O sea, está bueno que uno haga ese primer esfuerzo de la firma, pero también está bueno que haga ese otro que es decir, yo me comprometo con esto porque quiero que esto sirva. Entonces ya es mandárselo a todos tus amigos, tus amigas, tus contactos, que a su vez van multiplicando esto. Miren, en poco tiempo nosotros juntamos ya más de 30.000 firmas, queremos juntar muchas más, pero nos parece muy interesante el proceso que se está dando, ¿no?
Bueno, te agradecemos entonces, Alberto, tu participación en el programa. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar a que esta campaña se despliegue. Y como siempre nos estamos viendo, sos un amigo permanente de nuestro programa, te consultamos regularmente, así que seguramente vamos a estar haciendo un balance en los próximos semanas, en los próximos meses.
Con mucho gusto, ¿eh? Y aparte ustedes saben que hay muchos temas, nosotros de la educación tuvimos todo el tema y tenemos de la educación superior, ayer tuvimos la marcha con los centros de estudiantes por la noche de los lápices. Bueno, o sea, que la agenda educativa está para nosotros movida en la Argentina en estos momentos. Le mando un cariño muy grande y adelante con el programa, y un saludo muy grande también a todos los operadores y trabajadores de niños y niñas que ustedes tienen ahí tan comprometidos.
Gracias, bueno, Alberto, gracias a ti
por este contacto. Y estuvimos hablando con Alberto Croce, secretario nacional de la campaña argentina por el derecho a la educación. Y bueno, ya saben, pueden sumarse apoyando esta campaña, esta petición por una ley de verificación técnica escolar. Pueden buscarlo por Facebook y también, bueno, compartir, como dijo, ¿no? Sumarse también y sumarse a esta campaña también compartiendo y haciéndose voceros de esta ley.
Sí, hoy caminando por la ciudad de Buenos Aires nos topamos con muchas movilizaciones, una de ellas de los artistas callejeros que reclaman que sea reconocido el trabajo de los artistas callejeros como un trabajo y que sea legalizado. Y así otros tantos. Por eso nos pareció bueno traer a la radio un tema musical que se llama Hombre que pelea en las calles. Si te parece, lo podemos poner.
Here and the time is right for fighting in the street. Desde Asociación Amanecer queremos abrazar los 200 programas de Radio La Casona, un espacio verdaderamente amigable y comprometido, no solo con los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también abierto a la cultura, al compromiso de poner en valor los derechos humanos, dando voz a muchas y muchos, entre los que me siento muy incluido. En verdad, hoy encontrar programas de esta naturaleza en la radio, en los medios de comunicación en general, son como pequeñas perlas y tesoros que debemos alentar. Así que por todo eso, muchas más voces, muchos más programas, más Radio La Casona.
Y estamos ahí de vuelta en este programa número 201, el programa de radio de La Casona de los Barriletes, y estamos ya del otro lado nuestra columnista Eva González con para nos viene a traer una nueva entrega de su columna Educación, Jóvenes y Derechos Humanos. ¿Qué nos traes para hoy, Eva?
Hola, buenas tardes.
Hola,
qué
Eva,
lindo sonó eso. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal, Esselin? De los 201 programas, sonó raro y a la vez muy potente, ¿no?
Sí, ahora hay que hacer un programa especial por el 202 porque es capicúa, ¿viste?
Claro, nosotros tenemos excusas siempre.
Y vivimos de fiesta, claro.
Exacto, y bueno, está muy bien. En estos tiempos que también nos hace falta un poco eso, ¿no? La alegría, ¿no? La alegría de compartir y
sin duda.
Y también escuchar los mensajes, que son muchísimos, que no se pudieron pasar el otro día todos.
Sí.
Y sentirnos así tan queridos por un montón de otras personas que están haciendo el mismo trabajo que nosotros.
Sí, y volverte a agradecer también por acompañarnos en ese programa especial. La verdad
para mí es un honor y absolutamente agradecida con la llamada radio de La Casona de los Barriletes y con el hogar también, porque bueno, la tarea que hacen muchos sabemos que es magnífica y loable.
Sí. Así que cuéntanos, Eva, ¿qué nos tienes preparado para hoy, para esta columna?
Esta columna que tiene que ver con los derechos humanos, con la educación, y bueno, a veces no podemos pasar por alto las efemérides y el valor de las de este tipo de efemérides, que son efemérides que no están dentro del calendario oficial de los actos escolares, pero que sí habilitan a la participación de los chicos como constructores de derechos adentro de la escuela, y que es, bueno, lamentablemente en cuanto a las personas que y los jóvenes que están desaparecidos, es rememorar, recordar el aniversario número 42 de la noche de los lápices, que bueno, fue este domingo. Y nada, en todas las escuelas hicieron trabajos, en algunos no les habilitaron el trabajo, como en la escuela de la ciudad de Buenos Aires, en la escuela secundaria Federico García Lorca, porque no había sido... Hay una actividad que hacían con personas representantes de diferentes lugares de derechos humanos, iban a dar una charla y no les permitieron hacer la actividad porque no estaba avisada con antelación a la supervisora o la supervisión de la escuela esta. Y nada, a veces esto de habilitar la palabra, ¿no? Hay un artículo que se sacó de la Constitución Nacional que nos permite, ¿no?, hacer circular nuestras ideas públicamente por la prensa, que nunca se cambió ese término, ¿no? De 1853 en adelante la prensa los que interpretan la Constitución dice que se refiere a cualquier tipo de medio de expresión, masivo o no. y los constitucionalistas que se rigen a rajatabla para hablar de delitos cometidos a través de la prensa, que no lo son, porque consideran solamente a la prensa, a la gráfica. Pero bueno, en un mundo digital y en un mundo donde todo circula, es importante que circule la palabra de los chicos. Y en este caso les traemos a la audiencia de La Casona y a la mesa de La Casona las palabras y el saludo que nos manda el Kiki, Jorge Falcone, el hermano de Claudia Falcone, una de las víctimas de la noche de los lápices, y que en el libro de la película homónima es su hermana, una de las protagonistas, ¿no? Así que si les parece, le escuchamos la voz de Kiki Falcone, que precisamente se dedica a divulgar la historia de los jóvenes de La Plata, de la resistencia escolar y la lucha por el boleto estudiantil, y lo dice así. ¿Les parece?
Ahí vamos.
Esto es un saludo de Jorge Falcone a 42 años de la noche de los lápices. Esta semana, escuchando a la maestra torturada de Moreno, me acordé mucho de aquella madre de Plaza de Mayo, línea fundadora que fue mi vieja, cuyo nombre, durante las últimas horas, impuso el Partido Justicialista de La Plata, del que fuera secretaria de Derechos Humanos, a su sede central. Docente de una escuela suburbana, siempre dedicada a la cooperadora escolar, también fue flagelada por un gobierno de facto, sí, pero que defendía los mismos intereses económicos que el que hoy tenemos. Cuando evoco a mi hermana María Claudia, me viene a la memoria la infinita sensibilidad social que heredó de aquella mujer, la capacidad casi crística de sentir al prójimo en carne propia. Siempre repito que, en el marco de su lucha por la liberación nacional, se sacrificó por un boleto estudiantil secundario que no necesitaba.
Realmente muy emocionante, muy bueno el audio, ¿no?
Sí, y bueno, nada, y estos días que estábamos conversando previos al audio, que intentamos hacer una entrevista, pero como él va a dar a charlas a un montón de escuelas, donde es invitado a su vez por centros de estudiantes de diferentes lugares, estaba como muy apretado la agenda, por eso es el saludo, esta parte del saludo que escuchamos, y después hay otro fragmento más de la conversación que suscribimos. Pero en un momento me contó algo muy lindo, que nada, en relación con el trabajo de solidaridad, ¿no? Y de la para explicar un poco esto de cómo eran los jóvenes 42 años atrás, de la solidaridad hecha escuela pública, ¿no? La conciencia de trabajar con los otros compañeros y para los más necesitados. Y que hasta hace poco tiempo, que bueno, falleció la mamá de María Claudia, de Jorge, se escuchaba en el contestador del teléfono que bueno, que ahí estaba ella dispuesta a ayudar a quien fuera para lo que necesite, por favor, de que su mensaje, ¿no? Era algo así, ahora no tengo las palabras acá adelante como para decírselo puntualmente exactamente como él me lo explicaba. Pero bueno, eso de que se vive en familia y en comunidad, se traslada a las aulas y bueno, valores que bueno, observa ahí Jorge, que en algunos aspectos están un poco perdidos. ¿Qué parece? Escuchamos la segunda parte y después tratamos de conversar.
Nos parece muy bien. Vamos entonces con el segundo audio.
Dale.
En la afligente situación que atraviesa nuestra patria, considero que la lucha estudiantil se torna imprescindible para defender la educación pública, gratuita e igualitaria y conquistar el derecho a condiciones dignas de estudio. Durante el siglo pasado, Argentina llegó a contar con un importantísimo movimiento estudiantil que ahora vuelve a ganar las calles, revitalizado por la causa del boleto y presupuesto educativos. Cuando su reclamo encuentra eco en el resto de la comunidad educativa, hoy cohesionada y movilizada detrás de dichas banderas, resulta imposible para cualquier gobierno poder ignorar.
Bueno, muy interesante los audios que has traído, Eva. Realmente siempre conmueve recordar la noche de los lápices y el significado que tuvo. En todo caso, lo que se va notando, no sé si vos coincidís, que año a año va creciendo, digamos, la memoria y va reivindicándose más el papel de aquellos estudiantes que dieron su vida por mejorar la calidad de estudio de los estudiantes secundarios.
Y cuando hablamos genuinamente de diálogo, de la capacidad que tienen las diferentes edades de conversar y hacer que una demanda de un joven modifique planes de estudio por lo que los chicos ven, por lo que maman día a día, por sus necesidades y demás, hace realmente a la construcción de una ciudadanía genuina, ¿no? Participativa, inclusive con estrategias no violentas, ¿no? A la hora de reclamar o de dar una propuesta, ¿no? a diferentes problemáticas de forma construida.
Y lo que vemos que eso, que hay cosas que no han cambiado, ¿no? Que los estudiantes, por lo menos hoy en día, los estudiantes secundarios están tomando las calles para exigir que se respete la educación, ¿no? Eso me parece que se ve presente, y también creo que fue lo que pasó ahí en la noche de los lápices también, ¿no? Que estos estudiantes estaban exigiendo mejoras en la educación, por lo menos pública.
Sí. Y bueno, creo que este año la demanda vino desde el recorte de presupuesto educativo, que se sintió muchísimo en las aulas de las diferentes universidades, donde, bueno, también se produce investigación. Entonces, no es por nada que hay un montón de facultades que continúan tomadas y hace, bueno, 3 semanas, ¿no? Aquellas universidades y facultades son más críticas en cuanto a lo que observan de las decisiones de la economía actual.
Otro elemento destacable me parece que es que tanto en esta lucha de la universidad como en otras luchas por los derechos civiles y sociales que se vienen realizando, va creciendo cada vez más la participación de los más jóvenes, ¿no? De los estudiantes en particular. Por ejemplo, en todo lo sucedido en torno a la ley del aborto y...
Exacto, sí. Y el papel de también tuvieron los medios comunitarios o de participación más alternativa, como los que formamos parte, ¿no? Que por el hecho de que, bueno, sí, sabés que, no sé, por ejemplo, en mi caso, que Eva hace tal cosa, y tiene un espacio en Arinfo una vez al mes y eso, y yo les digo a las personas que conozco, escuchen, que va a estar bueno, es una charla pequeña, pero bueno, que nos sirve para escuchar otras voces que a lo mejor en los medios comerciales, por la impronta de la venta televisiva, tienen que ver con funciones más que nada de entretenimiento, de consumo, ¿no es cierto?
Sí, es así. Bueno, te agradecemos por este contacto, Eva. Nos volvemos a encontrar el próximo mes, ya instalada la primavera, así que, bueno, estaremos entonces en contacto para otra nueva entrega en el mes de octubre.
y analizar con un poquito más de distancia esto que a veces lo vemos como cotidiano. Uy, de nuevo problemas en la universidad, uy, de nuevo problemas con la educación, uy, uy. O sea, que lo a veces lo naturalizamos, pero en realidad están pasando muchas cosas. Vieron que cambié la frase, ¿no?
Sí. Están pasando muchas. Muchas. Bueno, seguiremos entonces sobre este tema en la próxima entrega. Muchísimas gracias.
Gracias, Eva, y hasta pronto.
Y nosotros ya estamos casi que en la recta final, pero antes queremos pasar un último saludo de un compañero también que te lleva adelante un programa de radio, que José Machaín. Él también nos mandó un saludito, así que bueno, lo queremos pasar desde su programa de radio también que lleva adelante, que se llama Cuestiones de Infancia.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Amigos y compañeros, desde el programa Cuestiones de Infancia Radio, les saludamos y felicitamos en esta emisión número 200 del programa La Casona de los Barriletes.
Coincidimos en esta misma casa común que busca el reconocimiento de los derechos, el análisis de las problemáticas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sabemos la importancia que tiene para nosotros y que tiene también para esta patria grande que busca el reconocimiento de este actor tan importante. Celebramos, felicitamos en buena hora estos 200 programas y que sean muchos más.
Saludos y por muchos más a cuanto.
Ese saludo, nos despedimos hasta el próximo martes, que estaremos ya instalados en nuestra temporada de primavera de Radio Casona. ¿No es así, Leo?
Así es, nos despedimos, le mandamos un saludo a Julio Hortal, que hoy no ha podido estar presente, y le decimos que tiene que estar sin falta el próximo programa.
Sí, es así. Bueno, entonces nos despedimos y saludamos también a nuestra operadora técnica y agradecemos porque nos estuvo acompañando y musicalizando este espacio. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Quien habló por ustedes es Elena Anchaigua y
Leonardo Pedriz.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.